la capital nos ofrece buen servicio de salud, los mejores sanatorios y hasta el mejor ataúd, los mejores edificios, la mejor educación.
Buenas tardes, gente. Cairo, ¿cómo estás? No sé si te acordás cómo se extraña aquello de la onda, la Cota en la Rinconada, al lado de la onda. Núñez estaba en la otra Rinconada. La CUT estaba allá frente a Plaza Independencia. Eso se murió todo. Se murió el centro con eso. Con tres cruces se murió el centro. El roncar de los GEME en ese momento era precioso. ¿Eh? Te habla Daniel de Solís de Mataujo.
Hola Cairo, buenas tardes. Es como tú dices, tiene razón, el tema de venir del interior para Montevideo es muy pero muy complicado. Yo me vine en el 81, o sea, imagínate, tenía recién 20 años, me vine a estudiar y a trabajar acá a Montevideo, a hacer el curso de constructor en la UTU y a quedarme en las obras porque no tenía, en ese momento, en esa época, no había donde vos quedarte para poder estudiar, no existía comedores, no existía nada, o sea, era algo, el que podía conseguirlo tenía que estar muy acomodado. Entonces las pasé, o sea, muy mal, o sea, sinceramente. A todo el mundo cuando se quiere venir del interior le digo, hoy en día hay mucho más posibilidades de lo que había en aquel momento, pero era muy muy complicado y se sufría muchísimo. Hasta el día de hoy inclusive uno extraña lo que es el interior. Y otra cosa que le digo, que tengan cuidado, porque del interior al que viene a Montevideo no a todo el mundo le va bien, es muy poca la gente que va bien. Yo, gracias a Dios, logré hacerme de mi familia, la casita, alguna cosa más, es decir, me fue bien, pero medianamente me fue bien, pero es muy complicado venirse al interior, se sufre muchísimo, se extraña muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, gracias, muy buen programa.
No solo en la capital y que puedas estudiar, no solo en la capital y que puedas.
Bueno, muy bien, este es un testimonio de una persona que vino desde algún punto de la República, bueno, ya sea a estudiar o a buscar este trabajo aquí a Montevideo. Y la próxima nota tiene mucho que ver con eso. Tenemos a la psicóloga Inés Marzaroli, coordinadora del proyecto Migrantes, a Camila López de San Jorge Durazno y Ramiro Méndez, que nació y se crió en Rocha. La organización sin fines de lucro Colping Uruguay, a través del proyecto Migrantes, apoya gratuitamente a los jóvenes a atravesar las dificultades de vivir en la capital por estudio o trabajo. Bienvenidos.
Buenas tardes.
Un placer recibirlos, gracias.
Inés, ¿tú sos de acá de Montevideo?
Yo soy de San José. No soy de Montevideo.
Tuviste que vivir ese periplo de alguna manera también.
Sí, exactamente.
Estabas
sí,
un poquito más cerca, de alguna manera, de la familia.
Estaba más cerca, sí, son 90 kilómetros, pero sí, me vine a Montevideo a estudiar y bueno, después yo me quedé aquí trabajando y formé mi familia acá en Montevideo.
Es raro esto, ¿no? Toda esta situación que se plantea, porque... yo me acuerdo que mi viejo, que vino de Tacuarembó a estudiar acá, decía en aquella época, estamos hablando de los años 60, que la gente de llamada del interior del país se reconocían en facultad porque eran los que estaban de vaqueros, alpargatas, camisa blanca, las manos en el bolsillo y mirando al piso, ¿no? O sea, ya sabían que no, que eran... Entonces ya se arrimaban entre ellos, ¿viste? Para sentirse apoyados de alguna manera. ¿Cuáles son las carencias que hay dentro del sistema, pero histórico, ¿no? ¿Verdad? Como para hacer que ese joven que viene de cualquier punto del país no se siente un extraño en su propia tierra, porque no estamos hablando de un país grande, estamos hablando de un país chico, pero sin embargo, quizás ahora se están empezando a derribar ciertas barreras, ¿no? Lentamente, pero siguen existiendo todavía.
Y por algo este proyecto se llama Migrantes, ¿no?
Ahí está. Este proyecto se llama Migrante. Esas barreras siguen existiendo hoy. Si uno escucha en los primeros... hace años estos testimonios de gente que se vino, o lo que tú decías de tu papá, que se vino hace mucho tiempo... las características de lo que se vive no son tan diferentes, no avanzamos tanto en esos. Sí, la forma, por ahí hoy hay mucho más comunicaciones, uh-huh. Están los celulares, antes teníamos las llamadas larga distancia, que eran mucho más caras, era otra la realidad.
Lentas.
Lentas, a veces había que pedir las llamadas, sí, todo eso cambió. Y cambió y hoy es mucho más fácil y más accesible. Pero las dificultades del primer año siguen siendo tan parecidas como en aquel momento, a pesar de que tenemos como mucho más flexibilidad y mucho más facilidad, digamos.
Algo que no debe haber cambiado es la encomienda, ¿no? Esa cuna espera que viene.
La encomienda se mantiene.
La encomienda se mantiene y la encomienda de alguna manera es una cercanía con la familia, ¿no? Porque yo estoy inventando, viene la torta de fiambre de mamá, ¿no?
La
pascualina, claro, esas cosas que te dan esa cercanía con tu casa, ¿verdad?
Es un pedacito de casa, en realidad, que llega.
¿Qué dificultades puntuales identificamos a la hora de que un joven tiene que venir a Montevideo? Estas que decías que se mantienen en el tiempo, para graficarlas, ¿cuáles son?
Lo que pasa es que el cambio es importante, o sea, en cuanto a dimensiones de la ciudad, en cuanto a códigos de relacionamiento, para el que se viene a estudiar, también son los códigos, porque el que está estudiando, haciendo secundaria o haciendo UTU en el interior, cuando llega acá, llega en general buscando una formación terciaria, UTU terciario o universidad pública, privada u otros ámbitos de formación. Pero al entrar ahí ya no es lo mismo, secundaria que una formación terciaria. Entonces ahí también se da un quiebre, digamos, uh-huh. en los requisitos, en las obligaciones, en las cosas que se le piden. Y también hay una ruptura de lazos afectivos, que eso es lo que más cuesta, porque el sostén que el chico venía teniendo en primaria, en secundaria, de repente se le cortan. Ya no es que no está la familia, es que no está la familia, no están los amigos, no están los vecinos, no está la red cotidiana, digamos, que nos sostiene a las personas.
Chicos,
¿no?
¿Ustedes qué observan con su grupo de pares en lo que tiene que ver con la solución habitacional?
Nosotros siempre tenemos que caer en residencias, vamos a decir, porque el costo es altísimo, ya el vivir acá es caro. Entonces, por ejemplo, cuando llega la encomienda, viene una solución, pero vos tenés que ordenarla de acuerdo al dinero que te envían, dividirlo de acuerdo a los días, y ahí ver cuánto gastar. O sea, no es tan,
digamos, tan libre.
No es tan libre como tenías en casa, que mamá llegaba, si ya tenías el almuerzo, la cena, la merienda, eso ya no, todo eso corre en vos. Digamos, los tiempos en facultad dependen, si a veces tenés que hacerte una vianda o no. O sea, y capaz que no comes a la una, a las dos o tres de la tarde si tenés libre.
¿Siempre hay lugar en estas residencias o uno se nota en lista de espera? ¿Cómo es?
Residencia, o si no, te juntas con amigos 4 o 5 y vas a vivir a un apartamento y ahí las reglas son menos flexibles, digamos, comparado al... tenés quizás un poco más de libertad comparado a las residencias esas oficiales que tienen la regla ya marcada a partir de muchos años.
Claro.
Pero
también el desafío de convivir con otras personas que tal vez no estás acostumbrado, no, que son conoces. Amigos y no...
Son otras normas.
Y otros hábitos, porque puede ser que me moleste la toalla tirada.
Claro. Puedes ser muy buen amigo, pero no un buen compañero de habitación.
Exacto. Totalmente.
Cuando, en la experiencia de cada uno, ¿cuándo es que se arranca a dormir bien? Porque la primera noche te debe costar conciliar el sueño, la segunda también, la tercera también, pero hay un momento en el que el oído se va acostumbrando al lugar donde se están quedando, ¿verdad? De a poco, no sé, uno va haciendo cucha, ¿no? En donde le tocó o donde pudo elegir también, ¿no?
Adaptarse más que nada. Uh-huh. Yo vengo de un pueblito bastante chico y nada que ver lo que es un ruido de ciudad, un ruido de... pueblo. Y también otra cosa es, por ejemplo, si tenés que trabajar aparte de estudiar y mantenerte vos mismo, porque mucha gente viene con becas, a veces también después a lo largo va como manejando otros costos. Por ejemplo, yo este año va a ser 4 años que estoy acá estudiando medicina. Vine a estudiar.
¿Y estás trabajando también?
Sí, trabajando un proyecto personal.
Bien, bien. No, dale si tenías algún para
decir. No.
Estaba pensando también en lo que tiene que ver con el tema de trabajar y estudiar, ¿no? Que en este caso no hay es muy difícil que en los dos lugares haya flexibilidad, porque los horarios de estudio son horarios determinados, los horarios que vos conseguís en un trabajo también son determinados. Conviene más buscarse un proyecto personal como el en el que te metiste vos.
Totalmente.
En el que vos podés flexibilizar los horarios, o de repente hay empresas que sí observan la situación del estudiante, A veces también se puede estudiar la escolaridad del estudiante, a ver que tenés entre manos una persona que le está yendo bien y tener un poco más de flexibilidad para con el estudiante y trabajador.
Sí. Cuando yo me vine el primer año, hice eso, trabajaba y estudiaba, y tenía una sola hora de diferencia, entonces la hora se me iba en lo que era los ómnibus, o sea, no tenía tiempo ni para el descanso de una merienda ni nada, porque salía 11:40 de clases, o sea, la rutina y el poco dormir durante un año agitado, o sea, cansa bastante.
Eso ahí se nota mucho la diferencia en el cambio de horarios para manejarte, para organizarte. Hay que tener en cuenta la espera del ómnibus, porque la mayoría de nosotros nos manejamos en ómnibus. Después la trayectoria del ómnibus a donde vamos a ir y ahí a veces manejamos. Ahora, por ejemplo, después con el tiempo te vas haciendo herramientas, digamos. Por ejemplo, aprovechás las horas en el ómnibus, te haces un audiolibro o algo y te estás estudiando eso. O vas organizando otras cosas.
Claro, porque capaz que si vivís en un pueblo y entrabas a las 7:30 al liceo y 20 te estabas levantando, claro, ¿no? Porque exacto. Capaz que era al lado.
Totalmente.
¿Qué tan buenos anfitriones somos los montevideanos? La sinceridad quiero acá, ¿eh?
Claro. Y hay de todo.
¿Qué cosas así les pasaban que puedan pintar un poco esta diversidad que decís vos?
No sé, sí, nota.
La parada del ómnibus, por ejemplo, preguntar, para ir al palacio, para darte un ejemplo, desde José María de Ramírez, por ejemplo, y para poder tomarte un ómnibus al palacio. Te mandaban a veces a una parada equivocada y vos esperabas 15 minutos tranquilo ahí. Y a veces, de los tres choferes que podías parar, uno te respondía correctamente y los otros dos. Cerraban la puerta y se iban, tipo, quedabas como vos pintado.
Eso sí.
Entonces esperabas que llegara alguien a la parada, o sea, capaz que 5, 10 minutos. Le preguntabas de vuelta.
Ya, y llegaste tarde a la
claro,
facultad.
Obviamente, ahí ya llevo 40. Y de ahí volvías a la parada de vuelta y con suerte lo agarras en 5 o 10 minutos al ómnibus. O sea, de esa tengo unas cuantas.
Ahora, por otro lado, también ha habido en los últimos años, y lo voy a llevar al plano musical, artístico-musical, una especie como de toma cultural de los estudiantes del interior, ¿verdad? Es decir, han surgido muchas agrupaciones y solistas que
sí,
aquí
sí,
en Montevideo, en Boliches, hacen como que el estudiante se sienta en casa en muchos aspectos, ¿no?
Sí, y hay claro. Eventos. Por eso hay cosas que han ido como mejorándose a lo largo del año. O sea, hay eventos que también reciben al estudiante del interior en el arranque del año.
Claro.
Hay actividades, las mismas facultades también ya tienen organizadas actividades. No necesariamente a veces para el estudiante del interior, pero bueno, sí de llegada a las instituciones educativas, ¿no? De bienvenida y todo eso. Entonces, empiezan a ver cosas que reciben más. Hoy por hoy también se cuenta en los celulares con las aplicaciones para moverse en ómnibus.
Claro.
Lo que pasa es que el primer momento, hasta que uno empieza a identificar todas esas herramientas, lleva un tiempo, ¿no?
Bien.
Es un tiempo de adaptación, de aprender como nuevos códigos de la ciudad.
Que nos pasa a todos que si vamos de viaje a donde sea.
Pues nos pasa a todos. Lo que pasa es que acá venís muchas veces como arrancado. O sea, no es que se terminó tu posibilidad de formación en el interior y llegás a Montevideo. Porque te tenés que venir porque no hay otra. Entonces, no hay un tiempo de adaptación o de lo que sea.
No hay changüí.
Entonces, llegás y ya te están esperando y en el centro educativo al que hayas entrado te están esperando para arrancar los cursos. Ya está. No hay una cuestión de, bueno, que no sé si es que tendría que ser así.
Uh-huh.
Lo que sí digo es que es como, bueno, empezás como en un escalón más alto. El primer escalón es un escalón alto.
Hay
¿no?
quienes dicen que es recomendable que vengan a hacer bachillerato acá a Montevideo.
¿Qué
piensa la psicóloga?
Yo creo que eso es muy relativo y uh-huh. depende de cada chico. O sea,
claro.
En algunos casos hay chicos que para venirse en cuarto o en quinto realmente es un escalón muy grande. Para otros no, porque ya están más maduros
claro.
y lo pueden hacer. Yo me vine cuando terminé el bachillerato y entré a la universidad y estuvo y lo hice bien. El tema es que en algunos casos sí, pero el cimbronazo lo vivís antes.
De cualquier manera, yo creo que todas estas dificultades, ¿verdad?, que son ciertas, en algún aspecto también representan una ventaja, porque hay una semadura de una
es
forma
un gran
diferente.
Valor agregado que nos da sí. la vida.
Eso es innegable,
sí,
¿verdad?
Semadura
así, al toque, porque no tenés más remedio, ¿no?
Exacto.
Totalmente.
Y es de golpe, o sea, Quizás con Ramiro nosotros dos vivimos en pueblos chicos, donde que llegaran a 500 o 600 habitantes. Y el traspaso, por ejemplo, nosotros al vivir la encomienda, tenemos que hacer dos tipos de traspasos. Tenés un ómnibus solo de ida a tu casa, un ómnibus solo de vuelta a tu casa, comparado a Montevideo, que tenés una hora, dos horas de diferencia a tu casa. Yo qué sé, yo también tengo 8 horas de viaje.
Los costes, por ejemplo, yo voy cada mes y medio o cada 2 meses. Ahora mi madre ahora está en mi casa, en un apartamento, yo me mudé. Con respecto a la pregunta de Mai, yo antes, hasta el año pasado, estaba teniendo una beca del bienestar y comía en cantinas. Ahí se nota mucho la diferencia con respecto a muchos detalles que tienen los montevideanos. Bueno, tenemos nosotros que los montevideanos no. Por ejemplo, el permiso, el buen provecho, el sentarte. Prefieren sentarse tipo apartados. Nosotros, tipo los que venimos del interior, capaz nos sentamos todos juntos a veces. Y también tenemos como esas pequeñas cosas, el buen provecho, cómo te va. Tener como un contacto más humano, por así decirlo.
Más cercano.
Claro, más cercano.
Lo que pasa es que hay una gran diferencia. Y ustedes lo decían hace un rato. Ustedes son oriundos de lo que se conoce como un pueblo chico, donde la gente se conoce y hay otro trato, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Lo que sí les digo es que no vayan a perder esa forma
que de lo reconocen.
No, sobre todo que vos que estás estudiando medicina, porque en lo que va a ser tu profesión, la calidez del profesional es algo que se ha perdido mucho y me parece que es fundamental y que ya por ahí te va a hacer ser un buen médico en el futuro. ¿Les propongo ir una pausita? ¿O
quiero
tirar esa pregunta?
Una cortita. Dale. Después, porque estaba reflexionando y después no me olvido. También uno empieza a valorar lo que queda allá, ¿no? Y me imagino cuando contabas vos que te mandan la encomienda y la plata que te mandan. Dice, wow, cuántos esfuerzos hacen mis padres, mis abuelos para poder bancar que yo esté acá. Es como mantener otra casa aparte. Y a veces uno está en la casa de sus papás, come, cena, almuerza, tiene todas las comodidades, los útiles escolares, la ropa, todo, y no se da cuenta, pero cuando lo ves a la lejanía, el valor acrecienta un montón.
Sí, y te das cuenta, ¿no? O sea, ahí es donde está nuestro golpe de crecimiento, digamos. Mm. O sea, donde vos realmente ves lo que sale vivir, lo que les cuesta a tus padres durante toda tu adolescencia, cuando eras niño y demás, ahora pasa a ser tuyo. Y ahí es donde el golpe, donde nosotros crecemos de golpe, como le decimos.
Totalmente.
Y muchos papás del interior que tal vez no han tenido la oportunidad de ellos venir a estudiar a Montevideo porque era otra generación,
otros tiempos,
y que realmente se juegan todo a nivel económico y se ajustan durante a veces 10, 12, 13 años para que su hijo pueda venir y tener la oportunidad de estudiar.
No, y convengamos, Maguita, que en los tiempos que corren hoy, con todo lo que nosotros ya sabemos y nos toca vivir, el hecho de tener un hijo que tiene la inquietud, la voluntad y va a tener la entereza de poder venirse acá a vivir solo y a estudiar, es una tranquilidad de alguna manera para cualquier este círculo familiar, me imagino yo por lo menos, ¿no?
Sí, totalmente.
El orgullo de la casa. ¿Vamos a la pausa?
Dale, vamos.